Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Esta noticia que te voy a leer ha pasado casi desapercibida. Y la verdad es que es la bomba. Escucha. Teletipo de la agencia EFE, fechado en Sevilla, transmitido a las 6:47 de la mañana, ¿eh? De la madrugada, al loro. La juez continúa con las prescripciones en los ERE y acuerda 4 más. Sigue así. La juez María Núñez, que seguro que ha hecho lo que tenía que hacer, ¿eh? Pero tela. La juez que instruye el caso de los ERE ha archivado las actuaciones penales contra 4 acusados. Uno de ellos, el alcalde de Santiponce, de Sevilla, José López González, de Izquierda Unida, claro. Por la prescripción de los presuntos delitos, decisión que se suma a los 12 archivos que acordó hace 2 semanas. O sea, van 16 prescripciones, es decir, al cajón en el caso de los ERE. A mí me parece un escandalazo. Estos 4 archivos son por delitos de prevaricación y malversación de un dinero que la Junta concedió al Ayuntamiento de Santiponce. Pasa el tiempo, incluso se han muerto algunos implicados, y si te he visto no me acuerdo. ¿Qué dirán los de Ciudadanos que apoyan a Susana Díaz en todo esto? ¿Recurrirá esa prescripción la Junta de Andalucía? ¿A que no? Izquierda Unida, evidentemente, el partido del alcalde tampoco, claro. ¿Te imaginas, por cierto, que el alcalde protagonista de esto hubiera sido el PP? ¿Por qué los de Podemos, los de los sindicatos del campo, el nuevo Miguel Hernández este, el tal Bódalo? ¿Por qué no inician una campaña contra las prescripciones? O, por ejemplo, para recuperar todo el pastón que se han fumado, se han comido en gambas o se han gastado en viajes y regalos. 4 prescripciones más en el caso de los ERE. 16 en 15 días. Yo me pierdo. Eso sí, los implicados, los chorizos, los donantes y los tomantes, a carcajada limpia. Ahora noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente de Estados Unidos ha retrasado su viaje a España hasta que se forme nuevo gobierno. Lo acaba de confirmar el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, quien se encuentra en Washington para participar en la cumbre de seguridad nuclear. Corresponsal Juan Fierro.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha postergado su posible viaje a España, que se había barajado para el mes de julio, a la espera de que se forme nuevo gobierno en nuestro país. Así lo reconocía el ministro español de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo.
Bueno, en concreto lo que me dijo es que a ver si formamos gobierno porque está deseando venir a España. Digamos que Obama tiene tanta prisa como yo en que dejemos de estar en funciones.
El ministro de Asuntos Exteriores hacía estas declaraciones a su llegada a la 4ª cumbre sobre seguridad nuclear, donde el presidente Obama afirmaba que una bomba con material nuclear en manos de terroristas podría matar y herir a cientos de miles de personas. Sería, decía, una catástrofe humanitaria, política, económica y medioambiental con ramificaciones globales durante décadas y que cambiaría nuestro mundo.
La bolsa, los datos del déficit y el recorte del crecimiento del Banco de España, pues dejan nota. Lourdes.
El IBEX cierra la semana en negativo y acumula una caída superior al 2%, Fernando Mañueco.
Hoy ha bajado un 1,4%, ha cerrado en 8.602 puntos con fuertes caídas en Telefónica, en Repsol y en los bancos. Han pesado las malas cifras de déficit público que se conocieron ayer y las menores previsiones de crecimiento que maneja el Banco de España. Además, se ha dejado notar la nueva caída del petróleo, que cotiza por debajo del $39. Los inversores, además, han puesto mala cara a los datos de paro de Estados Unidos, un país que ha creado más empleo de lo que se esperaba, lo que aumenta las probabilidades de prontas subidas de tipos de interés.
Pues tenemos una buena noticia económica. Según acabamos de conocer, la agencia de calificación Standard & Poor's ha decidido mantener la nota de España a pesar de la incertidumbre política. Y la empresa automovilística Renault y los sindicatos han logrado cerrar un acuerdo que, si ratificado por las asambleas, va a permitir tener más carga de trabajo en sus plantas españolas. COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Principio de acuerdo que va a permitir desarrollar el tercer plan industrial tras más de 2 meses de negociaciones y que deberá ser ratificado por las asambleas de las organizaciones sindicales. El acuerdo contempla una vigencia de 4 años, un plan industrial con cláusula de adjudicación efectiva de todos los compromisos, incluidas la exclusividad de fabricación del Megane y Cadillac en la factoría de Palencia. Laura del Ser, de UGT.
3 pilares que nosotros hemos defendido en esta negociación. Un plan industrial que además integrará la garantía de que los vehículos se continuarán fabricando en esa factoría.
Además contempla una subida salarial del 3,5%, el contrato relevo entre 2017 y 2020, totalmente formalizado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Nueva campaña en favor del reciclaje con el objetivo de conseguir que en 5 años se pueda reciclar el 80% de los envases domésticos, Carmen Lavallén.
Tú es el título de esta campaña que busca reforzar el poder de la colaboración ciudadana para el cuidado del medio ambiente. La firma Ecoembes con este anuncio publicitario que también se ha divulgado hoy en redes sociales.
Tú, que separas, reciclas, convences y vences, el gran defensor. Tú, que amas, ayudas, preservas, reduces y apagas las luces. Muy grande eres tú.
Tu parte es muy importante, porque reciclando ayudas a conservar limpio tu entorno.
Es sumando gestos individuales como esta organización sin ánimo de lucro quiere lograr que en 2021 se recicle en España 8 de cada 10 envases domésticos.
Luis Enrique pide un Camp Nou caliente para el clásico de mañana. Luis Munilla.
Acaba de comenzar el último entrenamiento del Barça y esa ha sido una de las frases destacadas de la comparecencia previa de Luis Enrique, que resume desde la Ciudad Deportiva Silvia Ortiz.
El entrenador del Barça ha comparecido pletórico de confianza. Dice que ha visto la cara de Messi y sus compañeros y que están locos por ganar. Cree que el mejor homenaje a Cruyff sería ganar haciendo espectáculo. Asegura que no será un partido de tridentes sino de equipos. Espera un Camp Nou volcado con su equipo y dice que si el Barça gana, el Real Madrid queda descartado para el título de Liga.
No solo les estaríamos, yo creo, el golpe definitivo al Real Madrid, sino que el Atlético Madrid sería, creo, en ese sentido ya el único rival a combatir para ese título de Liga. Mañana sí que espero ver un Camp Nou a reventar, caliente de verdad. Ellos esperan ver al equipo en esa máxima competición. Yo también espero ver a mi afición como lo está siempre, pero contra el eterno rival, mucho más.
En el Real Madrid es baja Varane por lesión en el gemelo. Y ojo al alcalde de Vigo, Abel Caballero, hablando hoy en COPE del derbi Celta de por de mañana.
Les vamos a dar una palleira. Yo apuesto por 4-0. Y cuando yo digo 4-0, estoy diciendo lo que pasaría si jugaran 1000 partidos. Si eliminas el elemento azar, saldría una media de 4-0, que es la relación futbolística que hay entre el Coruña y el Celta.
Diplomático, el alcalde de Vigo. La jornada se ha abrevido a las 8:30 con el duelo por la permanencia Rayo Getafe, que cuenta tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. También con el duelo de la Euroliga de baloncesto entre Baskonia y Real Madrid.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos 14 grados y el cielo despejado en la capital. En cuanto al tráfico, ha mejorado bastante la situación. Tan solo reseñar a esta hora algunas retenciones de salida de Madrid del A3 en Rivas y el A5 en Móstoles. La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha puesto este viernes la primera piedra de una plataforma logística de 58.000 metros cuadrados en el polígono Puerta Mayor Los Gavilanes de Getafe, adjudicada por Business Center Manzanares, promotor delegado del proyecto, en la que se van a invertir 40 millones de euros. Sin dejar esta localidad, la edil socialista Mónica Cerdá ha puesto una denuncia a la propia Hernández y a la exconcejal Cristina González, presunta mano derecha de la regidora, a las que acusa de haberle obligado a firmar ayer su renuncia al acta de concejal del Ayuntamiento de Getafe. Y la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid ha abierto una investigación sobre el hallazgo de un cadáver de un delfín en la Casa de Campo. La procedencia todavía se desconoce, ya que no pertenece ni al zoo ni a Faunia. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 22 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En poco más de 24 horas, el balón echará a rodar y el mundo del fútbol mirará al Nou Camp. El Barça y el Madrid se enfrentan en un clásico que en esta ocasión parece, bueno, poco decisivo, es demasiado. Parece nada para la Liga, desde luego, pero siempre, obviamente, es uno de los mayores acontecimientos deportivos del mundo. La clasificación señala que los blaugrana tienen la Liga ya en el bolsillo y que los blancos se la jugarán en la Champions. Claro, no les queda otra. Pero en un partido de estos siempre hay alicientes. Por ejemplo, va a ser seguro, realmente emotivo, porque va a ser el homenaje de lujo a Johan Cruyff. Pero es que también volveremos a abrir sobre el terreno de juego, para muchos, a los dos mejores jugadores del mundo.
¡Chuta el bicho! ¡Gol! ¡Y gol! ¡Del bicho! ¡Y gol! ¡Del depredador! ¡Gol del animal! ¡Gol del huracán! ¡Marca el bicho! ¡Marca Cristiano!
Va a recibir Lionel Messi. Lionel Messi de nuevo para Dani Alves. Otro para Leo, 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 Leo. ¡Gol! ¡Gol!
Se quería venir.
El Oliveros tiene un chorro voz, ¿eh? Oli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Ángel?
Ayer yo ya te llamó Oliveiros.
Ya le oí.
Yo salí inmediatamente en tu defensa.
Ya lo oí.
Gracias por estar con nosotros, Oli. Buenas tardes.
Por favor.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Expósito. Hola, Oli.
Oye, hola. Os pido, y ahora entramos en materia y me decís por qué. Os pido una apuesta, corro.
Yo he puesto aquí la porra de la radio 3-3, así que mantengo el resultado.
Uy, qué tío.
Muchos goles, sí, muchos goles.
Sí, ojalá.
O sea, como no veo claro quién va
ojalá
a ganar.
Ojalá los muchos goles, ¿eh?
¿El 3-3 te vale o no?
No, obviamente no, pero en fin, total, para lo que no jugamos. Oliveros, ¿tu apuesta?
Solo es una apuesta. 3-1.
3-1.
Sí.
A partir del resultado, advierto, podéis ver los vídeos de esas porras, esos comentarios, los vídeos completos de las apuestas de Carlos Herrera, de Paco González, de Joseba Larrañaga, de Maldini, están todos colgados en cope.es.
Bueno, pues un partido interesante, gracioso, donde todo da a indicar, o todo parece indicar, que el Barça lleva cierta ventaja, factor campo, las ciertas ganas, bueno, todo parece que vaya a ser un resultado favorable al Barça, por lo cual yo apuesto a que va a ganar el Madrid. Vamos a poner un 1-2.
Pronóstico, como todos sois unos cachondos y pensáis que yo me equivoco siempre, pues os lo voy a decir. 3-2 gana el Barça. Creo que el Barça no sale apurado ni con necesidad de mostrar nada y que a los tres días se juega el partido contra el Atlético de Madrid. Y el Madrid, sin embargo, sí sale con la cosa de decir, oye, que no nos pinten la cara otra vez. Así que, aunque el Barça es favorito, porque está mucho mejor.
Bueno, una vez que ya todo el mundo ha hecho sus pronósticos y os habéis mojado, Oli, Corrochano, ¿el partido está tan descafeinado como se ve, o por lo menos como lo veo yo, Manolo?
No, nunca. Un pasa Madrid, Madrid-Barça, aunque haya la diferencia de 10 puntos y aunque el Real Madrid esté pensando en la Champions o el Barça en el Atlético de Madrid, yo creo que no, que cuando comienza el partido, ni el Barça piensa en el Atlético de Madrid, ni el Real Madrid en el Wolfsburgo. Salen a jugar un partidazo caliente y, por lo tanto, nada descafeinado.
No, y además, luego que este partido, como ha dicho Oli, siempre deja cosas, ¿eh? Es que se va a hablar mucho de lo que pase porque todos entendemos que van a pasar cosas,
pase
¿no?
Pase lo que pase,
porque parece que con los jugadores que hay en el campo y con tanto tiempo por delante, con los 90 minutos, algo va a pasar seguro. No olvidemos que están los seis atacantes que están entre los 10 que elegiría cualquiera. O sea, una lista de 10 jugadores, 10 delanteros, pues ahí tienen que estar los que tienen, los 3 que tiene arriba el Barça y los 3 que tiene el Madrid. Y luego que si te hacen mucho daño a uno o a otro, pues a lo mejor te duele para la Liga de Campeones, ¿no? Para el Barça Atlético de Madrid y para el Wolfsburgo Real Madrid.
Vamos a intentar hablar de fútbol, que la verdad es que...
Se habla poco,
tanto,
¿no?
Es verdad, con tanto foro firmo, con tanta historia, ¿qué debería hacer Corro el Madrid para por lo menos intentar ganar?
Bueno, te voy a decir lo que está pensando Luis Enrique, porque le he oído a Luis Enrique que quiere tener el balón, que es cierto que ha cambiado
un poco.
Eso
en el Barça es muy fácil.
Sí, pero es cierto que en esta temporada, y desde que está Luis Enrique, tiene otra variante más, que es el contragolpe, que ha demostrado que a la carrera también es muy bueno.
Porque tiene a Luis al... coño.
A Luis Suárez.
Claro.
Sí, bueno, y porque tiene jugadores que son veloces también, ¿no? Que en la transición. Y eso lo ha incorporado el Barça, pero por lo que le he oído en la rueda de prensa, dice, quiero tener el balón. Y el Real Madrid yo creo que no va a pretender tenerlo. Que va a jugar como, yo creo que es su sello en los últimos tiempos, que es un poco a la carrera, ¿no? Al contragolpe. Y entonces a lo mejor no le importa que lo tenga el Barça y robárselo y salir corriendo.
Oli, ¿qué partido técnicamente vamos a ver?
Sí, igual tiene razón Corro, que será un partido táctico, ¿no? A pesar de que tenga muchísimas ganas el Barça de ganar al Real Madrid, no solamente por asestar un golpe tremendo y estar a 13 puntos ya del Real Madrid y todo eso, y jugar en casa y estar Messi y estar Suárez y tener ganas e ir hacia arriba, yo creo que será táctico, que jugarán con la cabeza, que verán también que el Real Madrid es el necesitado. El que debe de ganar.
El jabalí herido.
El Barça no tanto, claro, el jabalí herido. Uh-huh. El que debe de recordar que perdió 0-4 en el partido de la primera vuelta y que no anda demasiado fino en los partidos fuera de casa. El que debe de reivindicarse. Por lo tanto, el Barça de jugar con cabeza. Y habrá un max mix, entiendo. Los primeros minutos pueden ser de a por ellos por parte del Barça y tal. Y después decir, bueno, pues el resultado nos favorece. Depende también quién marque primero. Pero vamos, yo creo que habrá un max mix de jugar a lo loco, a ganarles, porque tenemos muchas ganas, hablando desde el punto de vista del Barça, y también a estar con cabeza buscando ese contragolpe que estabais comentando anteriormente.
Oliveros, ¿cabe alguna posibilidad? Yo entiendo que esto en partidos así a lo mejor es raro plantearlo, pero yo si fuera un súper profesional, en este caso con todo lo que tengo por... todos los récords que tengo por batir, que ganar lo mismo que el año pasado y lo tienen ahí, ¿hay alguna posibilidad de que juegue el Barça a medio gas?
No.
Que recordemos que tiene a Leti ahí, ¿eh?
Sí, pero yo soy jugador del Barça, que no lo soy,
ya.
Y me olvidaría. me olvidaría de que tengo un partido el próximo martes contra el Atlético de Madrid, de verdad. Yo jugaría con los mejores, con el equipo de gala y como si fuera una final más. Y de hecho puede ser una final porque si ganan ya seguramente tienen mucho más cerca la Liga. Yo creo que no pensarán en el Atlético de Madrid, sinceramente.
Y luego, Oli, que irá a medio gas, como dice Ángel, que a lo mejor durante el partido a lo mejor va uno ganando 3-0 y a lo mejor se frena, aunque el aficionado quiera que vaya más. Pero el riesgo de ir a medio gas contra el Madrid o contra el Barça es un problema, ¿eh?
Pero claro, sí, yo estoy pensando que también tenéis razón, puede ser en función de cómo vaya el partido, porque recordamos que últimamente se está dosificando muchísimo, está jugando mucho con la cabeza, sobre todo está jugando al ritmo de Leo Messi. Leo Messi marca el ritmo del partido, es decir, de repente no acelera, de repente se dosifica, de repente dice, bueno, cuidado que el martes tenemos el Atlético de Madrid, juega muy bien con el cerebro, de repente dice, acelero. Es decir, que sí que puede haber momentos en que dé la impresión de que se dosifique, seguramente para ganar el partido, pero no tanto pensando en el Atlético de Madrid.
¿Quién va a ganar la Champions, compañeros? Yo ya estoy pensando en otra cosa.
Bueno, primero vamos a ver quién pasa estas eliminatorias y después, naturalmente, sería tremendo una final Barça-Real Madrid.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Oli. Sería tremendo.
A partir de ahí en un partido...
Algún año va a caer.
Es que son los mejores.
En el valor absoluto de la frase estoy de acuerdo. Sería tremendo. Ahí lo dejo.
Es que lo normal es que vayan pasando uno y otro y otro. Y si no se enfrentan antes... acabarán en Milán.
Como diría Watts, ¿quién dijo miedo?
Oye, déjame decir solo una cosa de los de fuera, de los que no están dentro, porque seguro que los jugadores se tienen mucho respeto y aunque piensen que pueden ganarle por mucho, a lo mejor los del Barça al Madrid nunca lo van a decir, pero sí, y Manolo está en Barcelona y a lo mejor lo puede confirmar, la sensación es que el aficionado del Barcelona tiene por descontada la victoria, o sea, cree que va a ganar el Barça y le pide... pues algo así como una humillación futbolística y que el aficionado del Madrid Madrid va con cierto temor al Cano diciendo joder, como Ángel que está pasando aquí un poco de temor, a ver si nos van a meter ahí un repaso, que nos den la vuelta y nos volvamos para Madrid con 4-5, ¿no?
Sí, la verdad es que hay muchísimo respeto, ¿no? Y tienes razón, los aficionados del Barça quisieran eso, quisieran ver el 0-4 que vieron por televisión.
La victoria la tienen descontada, dice, vamos a ganar.
Pues vamos a ver en el Camp Nou si somos capaces de vivir otra noche con goleada, ¿no?
¿Qué te iba a decir, Oli? ¿Y era necesario lo del 0-4? Nadie te ha preguntado. O sea, ¿qué coño metes a lo del 0-4? Bueno, al lío, Corrochano. Las apuestas.
Es lo más inmediato.
Que sí.
El 0-5 está muy lejos.
Que sí, vamos pues a las apuestas. Lo estás arreglando. Vamos a las apuestas.
Se dice siempre que los que trabajan en las casas de apuestas son los que más saben de lo que puede pasar al final, porque no arriesgan. Pues aquí hay una diferencia abismal. Yo me sorprendí el domingo, porque se mantiene un poco la cotización. Una victoria del Barça paga 1,57. La victoria del Real Madrid paga 5,50. Y el empate, 4,5. Que yo no recuerdo una diferencia tan grande en los últimos tiempos entre el Barça y el Madrid. Un 5-0, que parece que es un dígito mágico, ¿no? 5-0 para los dos. Se paga 41-1. Que le devuelva al Madrid el 0-4 de la ida, 126-1.
Normal.
Un gol de Messi, el primero, porque un gol de Messi se paga menos, el primero, si mete el primero, 3,40. Un gol de Cristiano, 1,95, en cualquier momento del partido. Los jugadores que pagan más caro meter un gol de cada equipo, el de Busquets, 17-1, que es el más difícil.
Claro.
El de Pepe, que a mí no me parece tan difícil, en un córner, por ejemplo, 17-1 también. Los penaltis, que maltraen al Barcelona porque no los mete. Que falle un penalti el Barça.
Ni a Cristiano,
que no te lo voy a decir. Que falle, no que lo meta, que falle el Barça un penalti 15-1. Y que lo falle el Madrid 23-1. O sea que para las casas de apuestas, para Bet365, que es nuestra casa de apuestas, lo ve más fácil que falle el Barça que el Real Madrid.
Bueno. Oliveros.
Sí.
El capítulo Cruyff. Oh. ¿Qué se espera al homenaje?
Pues espera que será muy emocionante. Será.
Para el Madrid también seguro.
Y para Oli,
nadie seguro, puede
para
odiar.
Para Oli, que era muy amigo suyo, muy tronco.
Para el mundo del fútbol será tremendo, ¿no? Hemos vivido noches mágicas e incluso un homenaje al Dream Team, que fue precioso.
Claro.
Pero todo esto, el mosaico, gracias Johan, con 100.000 espectadores casi, los jugadores en la camiseta también, gracias Johan, el vídeo y sobre todo la sorpresa, que también los jugadores del Barça están barruntando una sorpresa, ¿no? Todo eso, el capricho del calendario querido que después del fallecimiento de Johan el primer partido sea ese, ¿no? De manera que lo viviremos, yo creo que hay que vivirlo en la radio. porque la radio es imaginación, ¿no? Más que verlo, los no, que puedan verlo y sentirlo.
Hay que vivirlo en la radio y oíroslo a vosotros, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, esto oído a otros no sé, pero a ti ya, Manolo, en fin, ¿qué quieres?
¿Y cuántos clásicos llevas ya? ¿Tú cuántas has hecho?
No cuento lo que hago.
Sí, pero fíjate, no.
De verdad,
tú que has dicho lo del 04,
sí.
Llevas 3.000. ¿Cuántos llevas?
Un montón, un montón.
Pues sí, sí, no sé, muchísimo.
Yo le tengo a Oli grabado un cassette, con eso te lo digo todo, ¿eh? Claro, y has dicho tú que tiene un chorro de voz, mantiene la misma
además,
voz
lo,
que tenía entonces.
En los Picapiedra, cuando ponían el disco aquel. Que con el pico del pajarraco, a veces sale una grabación con...
Pero
con
no esto. Habla de la edad de Oli, sino del tiempo que lleva informando.
También, también.
Sí, sí, es un privilegio.
Oye, Corrochano, para el clásico mañana, sí, despliegue COPE.
Sí, como siempre me ha dicho Jorge Vía que os cuente que Lama y Oli van a estar en la narración del partido, está Miguelito, está Silvio Ortiz, estaba Yori, desde las 3 de la tarde, cada hora información.
Desde las 3.
Sí, desde las 3 de la tarde, cada hora información de lo que pasa en cada equipo hasta que llegue la hora del partido. Bueno, luego está Minguella, está Pitch, está Sanchís, está Poli, está José Francisco, por supuesto, va a estar Guas, Maldini, Carreño, Miguel Rico, Pérez de Roza, un montón de gente que me dejo. Vamos a estar en México, vamos a estar en Shanghái, en China, que no le pilla bien este horario porque no es premium para China. Y, por supuesto, desde las 8:30, pues ya toda la emoción que Paco mandará allí dar gritos a Manolo y a Oli.
Por curiosidad, Oli, ¿desde qué hora estáis en el campo?
Pues yo creo Lama estará desde las 3 de la tarde porque acostumbra a llegar muy muy pronto.
Sí, para hacerlo para Deportes 4.
A nosotros desde 5:30.
Ay, se me olvidó decir que vamos a estar en la sede de la Peña Johan Cruyff.
Sí, señor.
Que vamos a estar allí.
Qué bien.
Su presidente Antonio, hermano de Martín, que murió también y que... Bueno, yo recuerdo cómo se fundó esa peña.
¿De dónde? Así ¿de Barcelona, Oli, o no?
Santa Coloma.
Santa Coloma.
Junto a Barcelona, sí.
Manolo Oliveros, nuestro jefe de deportes en Barcelona. Amigo, gracias. Oye, reparte abrazos y besos ahí a los colegas de deportes en Barcelona, que sé que nos oyen todas las tardes y estoy encantado. Gracias, Manolo.
Gracias.
Un abrazo, Oli, amigo.
Dios
chao.
Ángel, Dios
Corrochano, qué gusto tenerte aquí en el estudio. Sí. Y no pasándonos la bola a las 3:00 todos los días sin vernos,
macho. Me da la sensación de que tú estás en Los Ángeles, en California.
Tú de idea.
Y yo estoy por ahí, en Roma, por ahí. Gracias. Bueno, hasta luego.
Gracias, Corro. Venga, chao. Te escuchamos esta noche.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Jugar a las princesas con 47 años y 3 meses es la comisión que te cobra tu hija por dedicarle tanto tiempo a tu negocio. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sabemos que en uno de cada cuatro robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Del 1 al 23 de abril, no te pierdas la gran feria de la alimentación del Corte Inglés. Un delicioso recorrido por los productos y marcas que han alimentado nuestra vida. Con artículos exclusivos, marcas emblemáticas, novedades, productos artesanos y mucho más, en un espacio único. El Corte Inglés que alimenta tu vida es el supermercado del Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos.
En las redes estáis hablando de la decisión que ha tomado Barack Obama. No vendrá a España hasta que haya gobierno. Pues eso quiere decir que no va a venir en su vida. Porque, ojo, deja de ser presidente en noviembre. No, conclusión. Hasta luego, Lucas.
Ahí va a andar, ¿eh? Elena, parece que estamos sin gobierno y no pasa nada, pero no. Esta es la prueba. ¿Para qué van a venir líderes políticos a cerrar acuerdos y luego no van a valer para nada? Óscar, parece que lo que pasa en casa no importa fuera, pero fíjate hasta qué extremo que el presidente del país más importante del mundo no nos va a visitar hasta que se arreglen las cosas. Félix, ¿esto servirá para que los políticos reflexionen? ¿Intentarán formar gobierno cuanto antes? Y Julio dice que como sigamos así, nos vamos a enterar antes por la serie Cuéntame que por las noticias quién gobierna España los próximos 4 años.
Esa es buena. Las matemáticas han ayudado a descubrir quién es el protagonista de Juego de Tronos.
Cada seguidor tiene un personaje favorito, hay discusiones entre los amigos, pero ya han descubierto la fórmula que va a terminar con todas las disputas. Un grupo de matemáticos de Minnesota tiene la solución y para eso han analizado con cuántas personas se relacionan cada uno de los personajes y su importancia en la historia. Destacan tres: Tyrion Lannister, Jon Nieve y Sansa Stark. ¿Estarán de acuerdo los fans de la serie?
Los Suaves van a actuar en el Festival Música en Grande de Santander.
El festival que se va a celebrar entre el 21 y el 25 de julio. Allí van a estar, además de Los Suaves, Alejandro Sanz, Amaral, Manuel Carrasco y Un Pingüino en Mi Ascensor.
O sea, actúan Los Suaves, Alejandro Sanz, Amaral, Manuel Carrasco, Un Pingüino en Mi Ascensor y me eliges a Los Suaves.
Siempre.
Me pega más.
Los Suaves siempre.
Si me parece bien, Enrique Campo, no pongas carita. Una arenaza no quiere decir que me pagarita. No, lo del pingüino también hubiera estado bien, ¿eh? Lo del pingüino también hubiera estado bien. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, @tardecope, por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Nos ponemos serios. Sigue en marcha el plan, o lo que sea, de la Unión Europea para devolver refugiados a Siria. En un momento lo comentamos con Amnistía Internacional y con ACNUR.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oficina. En 2016, los gestores atendían a sus clientes en oficinas cuyo horario coincidía con el horario laboral de la mayoría de personas.
Tu gestor más accesible. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña. Limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Gentleman, dícese de aquel caballero que no cesa en dar a catar protos verdejo a las personas que más quiere.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín. Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. La agencia de calificación Standard & Poor's mantiene su nota para España. Lourdes Maté.
Pese a la incertidumbre política, en su revisión la agencia considera que el déficit público irá reduciéndose desde el 5,2% del PIB con el que ha cerrado 2015. El Banco de España, por otra parte, ha advertido hoy sobre dicha incertidumbre política y ha recortado una décima la previsión de crecimiento para este año hasta el 2,7%, por debajo del 3% del Gobierno.
Estados Unidos hará público su arsenal nuclear por primera vez en una década.
Así como una descripción detallada de las medidas de seguridad que toman las Fuerzas Armadas estadounidenses para protegerlo. Lo ha confirmado el presidente Obama ante la cumbre de la seguridad nuclear, centrada en evitar que los grupos terroristas puedan acceder al material nuclear.
Pues Obama no visitará España hasta que no haya nuevo gobierno. Pues lo lleva clarinete.
Lo ha dicho el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, que se encuentra en Washington participando en esa cumbre de seguridad nuclear. El propio Obama se lo trasladó anoche al ministro durante la cena oficial en la Casa Blanca.
Pablo Iglesias intentará mañana zanjar la crisis interna en Podemos.
El máximo órgano de la dirección del partido quiere escenificar una nueva etapa tras la crisis del partido y hará oficial el nombramiento como secretario de organización de Pablo Echenique tras el cese fulminante de Sergio Pascual. El PSOE también tiene mañana una cita importante. Su comité federal aprobará el aplazamiento del Congreso para elegir al secretario general.
Y Egipto pide más tiempo para saber si hay cámaras en la tumba de Tutankamón.
El equipo de expertos que investiga la tumba dice que hacen falta más pruebas para confirmar si existen nuevas cavidades. Necesitan estudiar con precisión los datos obtenidos por el radar para estar seguros. Se ven cosas, dice el ministro de Antigüedades, pero no se sabe exactamente qué cosas son.
Gracias, Lourdes.
Adiós, Ángel.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo próximo va a ser explicarte quién conoce bien el plan de la Unión Europea para iniciar el lunes, veremos, el polémico programa de devoluciones y readmisiones de refugiados sirios. Es noticia y al mismo tiempo es un lío. Lo que vuelve a demostrar la incapacidad de las autoridades europeas para hacer frente a este problemón que supone la llegada de decenas y no cientos de miles de personas que huyen de la muerte, así de fácil. En el suelo europeo se están dando situaciones nuevas que no sabemos manejar. Te voy a poner un ejemplo de hoy mismo. Hasta un centro de refugiados de Bélgica, otra vez, ahora Bélgica. Bueno, pues llega un matrimonio, en realidad son chavales, sirios. Son acogidos, les hacen la ficha, y al rellenar los datos personales se dan cuenta de que el chico tiene 18 años, pero ella, la esposa, tiene 15. Problema, la ley belga prohíbe el matrimonio entre los menores de 18 años. ¿Qué hacen entonces? Pues consideran que se trata de un matrimonio infantil, ilegal en Bélgica. Les separan y envían a cada uno a un centro diferente. La polémica ha trascendido porque la joven esposa ha decidido empezar una huelga de hambre porque quiere estar junto a su marido. Bueno, pues ¿ahora qué? Tela con el dilema, ¿eh? La ley belga prohíbe el matrimonio entre menores de 18 años. Sin embargo, la ley siria permite a las mujeres casarse a partir de los 13, siempre y cuando sean físicamente maduras. Así dice la ley, ¿eh? El matrimonio fue legal en Siria, pero es ilegal en Bélgica. Te voy a poner otro ejemplo para que entiendas mejor el follón este. En España está permitido el matrimonio a partir de los 16, es decir, que si, por ejemplo, dos chavales españoles y europeos se casan a los 17 y se van de luna de miel a Bruselas, igual acaban igual que el matrimonio sirio. Su matrimonio sería legal en España, pero no en Bélgica. Historias concretas de las miles que estamos conociendo para poner cara y situación al drama que se esconde tras cada persona, tras cada huida. Y esto pasa cuando apenas faltan 3 días para que Europa, fundamentalmente a través de Grecia, o desde Grecia, comience a expulsar a Turquía a toda aquella persona que haya cruzado su frontera. El lunes comienzan estas devoluciones, que se me perdone, con más que dudas sobre cómo actuará Turquía con ellos una vez vuelvan a su territorio. María José Vega es portavoz de ACNUR en España. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Esteban Beltrán es el director de la sección española de Amnistía Internacional. Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Esteban, una pregunta directa y a modo de previa. ¿A partir del lunes qué?
Pues a partir del lunes más gente va a estar más en riesgo si son devueltos a Turquía, ¿no? Hoy mismo estamos hablando de que desde enero, por ejemplo, Turquía ha estado devolviendo a sirios a Siria y estamos hablando de miles de personas, ¿no? Hemos podido documentar centenares de hombres, mujeres y niños han sido devueltos. Por lo tanto, a partir del 4 de abril, pues se devuelve a personas a un lugar que es Turquía, en el que no es seguro para los refugiados. Por lo tanto, es un acto ilegal, de acuerdo al derecho internacional, devolver a alguien donde corre riesgo.
María José Vega, para ACNUR, ¿a partir del lunes qué?
Pues para nosotros ya hoy mismo ha sido un día de lanzar la alarma, de alertar que no están en marcha las garantías para que pueda haber una devolución de personas que no necesiten protección internacional, o que si necesitan protección internacional tengamos la seguridad que lo va a asumir Turquía. Y estamos, pues de alguna manera poniendo sobre la mesa que en los centros de registro, que se han convertido en centros cerrados desde el día 20 en que entra en vigor ese acuerdo, no se está pudiendo registrar y procesar adecuadamente las peticiones de asilo de las personas que han ido llegando a partir de ese día y que no pueden salir de esos centros y que en teoría empezarían a ser retornadas. De manera que estamos pidiendo con urgencia que se pongan en marcha estas medidas, estos mecanismos legales, porque si no estaremos viendo que podemos llegar a cometer irregularidades, sin duda ninguna, y poniendo en riesgo la vida de personas que podrían volver a Turquía con posibilidad de una devolución en cadena.
Ayer contamos aquí en los informativos, en uno de los titulares de por la tarde, que el Times publicaba que guardias turcos habrían matado a 16 sirios que se hayan contabilizado mientras intentaba cruzar la frontera directamente a tiros en los últimos meses. ¿Pensáis que es un país seguro, María José?
María Jesús.
María Jesús.
Nosotros realmente no tenemos tampoco una información fidedigna sobre esa situación. Nos preocupa, evidentemente, que los países vecinos a Siria hayan cerrado las fronteras, entre otras cosas porque son los que más refugiados están acogiendo y de los 4.8 millones de sirios que hay, la práctica totalidad, el 95%, están en estos cuatro países y llevan durante 5 años de conflicto acogiendo y abriendo la puerta para que la gente pase. Pero la respuesta de Europa y de otros países industrializados para poder mantener en su territorio unas condiciones dignas a estas personas no ha sido tampoco la adecuada. Esto está haciendo que muchas personas salgan, ¿no? Estos países han decidido que si no tienen apoyo, evidentemente ellos cierran la puerta. Nuestra política, desde luego, para cualquier país es puertas abiertas, porque dejar a esta gente al otro lado es dejarlos en una ratonera y condenarlos a la muerte, viendo en qué circunstancias está ahora mismo la situación en el país, a pesar de ese leve respiro que ha habido con ese alto el fuego y ese inicio de conversaciones de paz que confiamos pueda ir lejos y no se hunda.
Todo entre comillas, tanto lo del alto el fuego como lo de las conversaciones de paz. Pero bueno, fijaos que hoy Grecia modifica su legislación para incorporar este acuerdo, pero hay diputados que ya han mostrado sus reservas a que Turquía efectivamente sea un país seguro. Vosotros, Esteban Beltrán, Amnistía Internacional en España, habéis denunciado, Esteban, que el gobierno turco ya está devolviendo a refugiados sirios, ojo, automáticamente a Siria, que es como decir, sales del matadero, no, tú te vuelves al matadero.
Bueno, efectivamente.
Perdón por la metáfora, pero
así es, desde enero. Desde enero, nosotros hemos documentado casos en el que, por ejemplo, 3 niños solos han sido devueltos en un contexto de un...
¿Encima?
Sí, niños solos, una mujer embarazada de 8 meses. Muchos de ellos van además a un lugar en la frontera donde se hacinan 200.000 personas en una franja de 20 kilómetros que no están en condiciones de saneamiento, ni agua potable, ni nada que les pueda mantener. No solo eso, sino que además están aumentando las restricciones para registrar a los refugiados en Turquía, y si aumenta las restricciones significa que mucha gente que no es registrada no tiene acceso a servicios básicos, por ejemplo, a niños no tienen acceso a la educación. Y en el caso de los disparos que hablabas antes en la frontera, aunque no tenemos información sobre ese caso concreto, sí Amnistía documentó, por ejemplo, en el año 2014, al menos 17 personas muertas por disparos de guardias fronterizos en Turquía. Por lo tanto, no es un país seguro absolutamente, porque no están bien en Turquía, en malas condiciones. Muchos de ellos son devueltos ilegalmente a Siria y encima hay restricciones para que la gente pueda entrar.
Mi compañera Elena Grandal me dice por los cascos, oye, ¿y esto Europa lo sabe?
Perfectamente, claro que sí. digamos, nosotros lo íbamos documentando desde hace mucho tiempo y la Unión Europea también, por supuesto que lo sabe. No es un país seguro, Turquía, y en vez de eso lo que debería hacer efectivamente es reasentar a la gente que está en Turquía, en Jordania, en Líbano, al menos a las personas, estamos hablando de unas 400.000 personas, que en condiciones más vulnerables y que puedan ser reasentados. Es lo que se debería hacer, ¿no? O sea, la política europea más común es rechazar a estas personas, subcontratar a Turquía y llevarlos a Turquía.
Uno... Pues lo de subcontratar, hablando de personas como así tú y como es. Yo, me resulta más que hiriente, ¿verdad?
Es hiriente, es lamentable.
Pero es lo que es.
Y es lo que es, pero hay que intentar evitarlo lo máximo posible y por eso estamos intentando demostrar que Turquía está lejos de ser un país seguro para los refugiados.
Me decía Esteban Beltrán antes de entrar en antena, es el momento de decir las cosas con toda la verdad y como suenen, y lo estamos haciendo, Esteban, de verdad que sí. María Jesús, esta semana, lo contamos aquí también, conferencia de ACNUR y un par de datos. Dijisteis desde ACNUR que si Europa tuviera que acoger el mismo porcentaje que recibe el Líbano sobre su población, tendría que albergar a 100 millones de refugiados. Pero es que Intermon Oxfam dijo días atrás que de los casi 5 millones, imaginemos todo Madrid, 5 millones de sirios, los países desarrollados hemos acogido al 1,39.
Sí, es tristísimo, pero es que es así, es esa la realidad. Nosotros hemos estimado que si solamente coges la población siria, el 10% de los refugiados, o sea, 460.000 personas, necesitarían reasentamiento. Con ello no son todos los refugiados, serían solo los más vulnerables, personas que han sido sometidos a tortura, mujeres solas con cargas familiares, gente que necesita algún tipo de tratamiento médico urgente que no lo tiene en el país de asilo. ACNUR todos los años proponemos y pedimos a los países que nos ofrezcan plazas de reasentamiento porque es un mecanismo de protección, una herramienta de protección para salvar vidas también. Y bueno, pues la respuesta en esta cumbre que tuvimos el día de Atlanta pues ha sido realmente pobre. Ha sido, bueno, pues nos lo tomamos como el inicio a partir del cual queremos ver que los países realmente se comprometen a poner en marcha y a decirnos con números, con fechas, cuántas plazas van a dar o cuántos visados humanitarios o cuántas
las famosas cuotas, María Jesús.
Exacto. Las famosas cuotas, como tú decías, es triste porque estamos hablando de gente con nombres, apellidos, con historias y bueno, estamos hablando de cuotas. Pues ahora hay que hablar de cuotas porque si tenemos a 60 millones ahí fuera y 9 de cada 10 están en países en conflicto, próximos a las zonas de países en conflicto, pues es claro que también Europa y el resto de países industrializados tienen que hacer mucho más y no pueden permanecer ajenos.
Nosotros estuvimos hace 14 días haciendo el programa en directo desde la cubierta de la fragata Numancia en el Mediterráneo, un programón porque vimos todo, lo mejor, que son los rescatadores, pero es que vimos lo más duro, que son los rescatados. La experiencia fue, en lo personal, inenarrable. Pero claro, ya nos decían allí, los de la Armada Española nos decían, ojito con las rutas, porque tú tapas, supuestamente, la ruta turca, pero ojito con la válvula de Libia. ¿Qué ocurre? Que en estos 3 meses ya van 18.000 rescatados en barcazas en el Mediterráneo. Lo de las rutas es imparable, Esteban.
No, claro, es que no es más que imparable. La ruta es imparable en la que la gente huye de, claro, de la muerte. Entonces, ocurrido...
Es que yo también lo haría.
Exactamente. Entonces, lo que estamos hablando es precisamente por qué la gente tiene que arriesgar dos veces la vida, una vez en su país y otra en el mar. Si huye, lo mejor es hacerlo a través de reasentamiento, que habla de Jesús, y con vías legales y seguras, en que la gente llegue de forma ordenada y organizada acá. Esa es la mejor forma de hacerlo. Pero claro, un país, por ejemplo, como Canadá, es interesante. Un país como Canadá, en 3 meses, ha reasentado 26.000 personas. Eso es voluntad política y ha dicho que además va a reasentar a 44.800 más en el 2016.
Y está lejos, ¿eh?
Y está a 12.000 kilómetros de donde ocurren las cosas. Por lo tanto, aquí no se trata de nada más que de una voluntad política de cumplir con la legalidad internacional. Y si eso no ocurre y estamos con el cuentagota recibiendo a 500, a 400, a 19... es simplemente porque la política europea es cuanto más lejos mejor los refugiados. No es una cuestión de falta de eficacia, no es una cuestión de falta de organización, es una política. Por eso,
o
Turquía,
no política, es una política o no política.
Es una política de cuanto más lejos, sí, sí, mejor. Sí.
En fin, me temo que vamos a hablar mucho y durante mucho tiempo de estas cosas. María Jesús, Vega, portavoz de ACNUR en España. Gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso, chao. Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional. Nos volveremos a ver.
Un abrazo.
Gracias, Esteban.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este sábado, a las 8:30, se verán las caras de nuevo.
Vuelve la Liga.
Vuelve el Clásico. Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
¡Comienza el Clásico!
Vive la previa, el ambiente, las jugadas, los goles, en la mejor compañía.
¡Yo quiero!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Bueno, que empezamos.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si pagas menos en tu compra diaria, mucho mejor, ¿no?
Ahora en Hipercor tienes 3x2 en más de 1.500 artículos.
Como en finísimas de campo frío en distintas variedades.
Si te llevas 3 envases, te salen a 1,19€ cada uno.
Precio válido en Península, también en hipercor.es.
Además, con tus compras puedes conseguir peluches Disney.
Coleccionalos en Hipercor e hipercor.es.
Sabemos que en 1 de cada 4 robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se ha vuelto viral el vídeo en el que un policía juega con una niña sin hogar en plena calle, Nekane.
Los vecinos habían denunciado que la madre y la hija están viviendo en un coche. Mientras uno de los agentes interroga a la madre, otro entretiene a la niña jugando a rayuela, que se juega saltando unos cuadrados que se pintan en la calle. Se le va explicando y la humanidad de este hombre lo ha hecho famoso en internet. La madre y la niña, por cierto, ya están viviendo en una casa de acogida.
¿Dónde es?
En San Diego, en Estados Unidos.
Qué bueno. Hay muchos mensajes que participan en esa porra para el clásico del Barça-Madrid de mañana, Neca.
¿La tuya cuál es?
Te echo yo la pregunta.
¡Ay, qué bueno!
Mientras te lo piensas, te digo lo que dicen los oyentes. Manuel,
no,
que...
mientras me lo pienso, no, que no te voy a contestar.
Vale, vale. Manuel, soy del Betis, pero si la victoria del Real Madrid sirve para que haya liga, pues adelante. Un poco
de va a haber liga, pase lo que pase, va a haber liga, Manuel.
Manuel, y Jordi dice, no hay duda, mañana al Real Madrid le van a caer 5 y se termina todo el debate.
Tampoco te pases, chavalote, tampoco te pases.
Yo puedo decirlo.
Pero no.
2-0.
No.
Atlético, yes, Granada, 0.
No.
Lo mismo la roce.
Claro.
Pero y los oyentes, Ángel Espósito y Uriarte, están hablando de vosotros en las redes.
Bien.
Uno os dice que sois una panda de gamberros.
Correcto.
Pero que tenéis mucha gracia.
También.
Y que sigáis así.
Las dos cosas.
Y Gema directamente os pregunta que qué os tomáis de postre.
¿Le respondo?
Si quieres.
Te sorprendería, Gema.
Ahí queda eso.
Ahí lo dejo. Juega con tu imaginación. Gema.
Yo mejor que no lo diga.
Juega tú.
Gema, ¿eres de la Gema que pide postre, pero para dos?
¿Por qué?
No sé si ya pico.
Claro. Por cierto, ya vaticinamos, adelantamos. El lunes.
Sí.
Vamos a hacer la sección de las 5 con...
preguntas, ¿por qué?
Por ejemplo, a mí se me ocurre una, así a bote
pronto. Sí.
A ver. Tú, oyente, chica, mujer, señora, ¿por qué vas a la peluquería si siempre que sales dices, ha hecho lo que le da la gana?
¿Por qué vas? ¿Por qué cuando traen un plato caliente en el restaurante y te dicen, cuidado, quema, lo tocas?
Claro, ¿por qué?
¿Por qué?
¿Por qué cuando te suenan los mocos, siempre miras?
¿Por qué?
de la sábana, yo.
No, hay algunos sí, que vamos a dejar para lunes.
En fin, en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, 607-150602. Por cierto, estaba comiendo ahí en el Bait en la esquina.
¿Sí?
Y se me acerca uno de los empleados, un gran amigo mío de hace muchos años, Ángel, y me dice: oye, ¿tú cuánto pagas por trabajar ahí?
Y tampoco ha respondido.
No, le he dicho, tú la idea. Vamos, John.
Bueno, arrancábamos la tarde de COPE con noticias que parecían el argumento de cierta película. Me refiero a una prueba que deben pasar los cuerpos policiales. Yo no lo sabía, no sabía ni siquiera que existía, pero existen.
La Rambo de cinta rosa y una metralleta del todo a 100. Y los chicos haciendo de bailarina y de flamenca.
Los cinco intrépidos del cuerpo vuelven a reunirse.
Eran en realidad agentes de la Guardia Civil realizando una prueba para ingresar en el servicio de información.
En una misión de paz y entendimiento.
Así se lo confesaron a la policía local, no sin antes intentar pasar por actores de teatro callejero.
Loca Academia de Policía.
Impresionante, yo no sabía que a veces, mira, al final lo de Loca Academia de Policía va a estar inspirado en hechos reales.
Lo que hay que saber es si al final les aprobaron, ¿no? Porque les han pillado.
Les han pillado, ¿no? Lo mismo les han pencado. Bueno, pero la tarde ha seguido por otros asuntos hasta que nos hemos encontrado con una rotonda. Ese invento del maligno que no entiende ni el ingeniero de caminos que lo parió.
Y he descubierto que uno de cada tres conductores no sabe que las rotondas únicamente se pueden abandonar por el carril exterior. ¿Tú lo sabías?
No. ¿Qué quiere, que me enrolle?
Es que en realidad yo creo que es de libre albedrío. Tú entras y luego si eso sales como
puedas.
¿Por
dónde nos lleva la cosa?
Para mí que una rotonda es como un purgatorio. No estás ni en el cielo ni en el infierno. Estás pues a la espera de salir de allí. Punto. Y ya que hablamos de asuntos divinos, ojo la última de Ángel Expósito.
¿Por?
Al finalizar la entrevista al cardenal, arzobispo de Manila y presidente de Cáritas Internacional, has querido hacer...
Ojo, que dicen que puede ser papa, ¿eh?
Pues te digo, pero bueno, depende del Espíritu Santo, pero tú no, tú te has ido más allá, has querido hacer el spoiler imposible.
Nunca ha habido un papa de Asia Pacífico.
Sí, nadie.
Lo digo porque en estas últimas ocasiones, don Luis Antonio, usted apareció las posibilidades de ser papa. ¿Eso es así?
Es una joke, un scherzo.
Una broma.
Una broma, sí.
Él dice que...
Eso decía un tal Bergoglio, y mira dónde está. Don Luis Antonio Tagle, monseñor arzobispo de Manila, es un honor. Muchísimas gracias por acompañarnos a la tarde.
Gracias a ustedes.
Mucha suerte.
Ahí ha quedado eso para la historia.
Daremos el audio.
Bueno.
Oye, ya no te conformas con reventar finales de pelis.
Déjalo guardado a mano.
No, sí, no, lo dejo. De todas formas, te recuerdo que hay dos papas en activo. Bueno, un nativo y otro retirado. O sea, que te quiero decir que todavía hay papas para rato.
A ver.
Espera un poco.
No, lo de en activo, a ver, explícalo.
Un papa que está en activo y otro papa que está retirado en estos momentos. Claro.
Ahora me estás pensando, pero
claro. No, Bergoglio y Ratzinger, hombre.
Sí.
Bueno, lo dicho, que ya no te conformas con reventar finales de películas. Ahora pretendes adivinar quién será el próximo papa. Ojalá emplearas más tus neuronas en otras cosas, querido amigo. Como en recordar nombres, que lo retienes menos en la cabeza que alguna que yo me sé la orina. O que John cobra las formas.
Sin importar cuál es su sistema operativo.
Gracias, Laura. Digo, Lourdes, que ha venido Tom.
Es igual. Aquí estamos las dos.
Hasta la Lourdes, gracias.
¿Fallos de memoria?
Vamos a ver.
¿Quiere ponerse una prueba?
Estaba Laura Otón sentada a la derecha. Ya. Estaba Lourdes Mate sentada a la izquierda. Ya. Tenía que despedir a Lourdes. Tenía que saludar a Laura.
Sí.
Las dos por L.
Claro, ya. O Lucía, le puedes haber llamado también. Pues bueno. No digas que me meto contigo, además, porque te lo mereces. Porque cuando hemos recibido a los compañeros de deportes para hablar de la previa del clásico Barça-Madrid, escucha lo que has dicho.
Oli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Ángel?
Ayer yo ya te llamó Oliveiros.
Ya le oí.
Yo salí inmediatamente en tu defensa, ¿eh?
Ya lo oí.
Ya has aprendido dos cosas muy importantes. No traicionar a un amigo y no irse nunca de la lengua.
No, pero niego la mayor. ¿Quién ha traicionado a un amigo?
Te recuerdo.
¿Quién ha traicionado a un amigo? He traicionado. Lo del amigo lo has dicho tú.
Te recuerdo que va a parecer un accidente.
¿El qué? ¿Y por qué haces que fumas un bico?
Está haciendo una cosa. No sé qué estoy haciendo.
Fúmalo por este lado.
No, no quiero.
Por el de la tinta.
Déjate. No quiero decir nada, amigo.
Uy, me sale Arzallos. Pero no quiero decir nada, pero me llama Vito. Quería decir.
¿Imitas al padrino y te sale Arzallos?
Sí, sí, sí.
¿Imitas a cualquier portugués y te sale Rajoy?
Y sale Rajoy, sí, soy así. Gracias, gracias, bendiciones. Bueno, de todas formas te digo, no quiero decir nada, pero me llaman Vito y no tengo furgoneta. Hasta acá vos, muchacho. Además estoy mosqueado. No soy el único. Era un chiste para listos, ¿no? Era un chiste para pillar. Para pillar. Bueno, que el equipo no entiende por qué a nuestro compañero Rubén Corral siempre le tocan los mejores reportajes.
Porque detrás de una noticia hay mucho que preguntar.
He estado investigando y al parecer hay dos tipos de suites. Por un lado tenemos las estándar, las normales.
Está investigando. Ahora
he pasado...
Ha estado una noche ahí.
Porque detrás de la verdad hay un equipo de investigación.
No te lo vas a creer, pero he pasado toda la mañana en esto.
No, ya, sí me lo creo.
O sea, ha estado... A ver. Investigando.
A ver, a ver, a ver, a ver.
El gran Fernando Esteso, el gran vividor. Y es que Rubén Corral, nuestro compañero, pues le has mandado hablar del hotel más caro del mundo que sale a 60.000 euros la noche. Sin incluir desayuno.
Imagínate el desayuno. ¿Cuánto cuesta la croissant? Madre mía.
Total, para llevarte los jabones.
Ya está aquí la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Ya viene, ya viene por ahí.
Ahí viene.
¡Pablo! ¡Hey! ¡Pablo! ¡Hey!
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.